Hemos actualizado la cifra de muertos, la cifra de contagiados por el coronavirus, y hay otros datos que están quitando el sueño a muchas personas en España. Son, Marta, las cifras del paro.
Es lo que decimos siempre, Antonio, después de esta crisis sanitaria va a llegar la crisis económica y ya la estamos notando. El inicio del estado de alarma limita el momento en el que dejaron de funcionar empresas de todo tipo. Es que aquí no se ha escapado ningún sector. Hay algunos más afectados que otros, lógicamente. Y con ellas, pues, se arrastraron los sueldos de los que muchas familias vivían.
Solo durante el mes de abril se han destruido 500.000 de puestos de trabajo. Pero también debemos destacar el otro lado de la misma moneda, la creación de nuevos puestos de trabajo que han surgido precisamente ante esta pandemia. Han aparecido necesidades nuevas. Tenemos los dos casos hoy. En Mediodía Cope, una persona parada, precisamente, cuyo puesto de trabajo se la ha llevado por delante el coronavirus, y otra que está trabajando a raíz de la pandemia que se ha desatado en todo el mundo. Vamos a saludar primero a Juan Cárdava, que se dedica a la música desde bien chiquitito, y desde el 15 de marzo se encuentra en paro. Es uno de los que se ha sumado a esa lista de puestos de trabajo destruidos tras esta pandemia sanitaria. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. No sé si nos puede escuchar. Juan Cárdava.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes.
Bien, aquí estamos. Gracias.
Tú te dedicas a los espectáculos musicales desde hace muchos años. Ahora mismo no tenéis previsión de cuándo se van a poder reanudar ese tipo de espectáculos, sobre todo con el nivel de público al que estábamos acostumbrados. Tú imagino que, claro, has tenido que cancelar todos los proyectos que tenías entre manos.
Claro, en principio no tenemos ni idea de cuándo volveremos a trabajar. En principio han anulado lo que es marzo, abril, mayo, junio, y esperamos que en julio y agosto aún podamos hacer algo, pero en principio no sabemos.
Y tu sustento depende de esa actividad, ¿no, Juan? ¿No tienes otros ingresos?
No, siempre me he dedicado, por suerte siempre me he dedicado a la música. Lo que son fiestas, hemos hecho de todo, desde bodas hasta fiestas de pueblos, fiestas mayores, todo lo que son fiestas.
Una orquesta, pues, ¿no? Lo que viene siendo una orquesta, Juan.
Sí, una orquesta. Ajá. En verano y en invierno, es. Para poder tirar para adelante también, pues hacemos una formación más pequeña y hacemos, por ejemplo, con la gente mayor, los jubilados.
Que ahora también mismo estáis en temporada alta, con una incertidumbre absoluta. No habéis podido cerrar nada.
Nada. No sabemos nada. Y eso que ya tenemos fechas, lo que es julio, agosto, septiembre, octubre, tenemos fechas cerradas, pero el cliente tampoco sabe si lo va a poder hacer. Entonces estamos a la espera, tanto el cliente como nosotros. No sabemos qué vamos a hacer.
Oye, Juan, ¿y tu situación familiar cuál es? Es decir, sin tus ingresos, ¿cómo lo vais a hacer? No sé si, no lo sé, cuéntanos.
En principio, tirar de los ahorros. Ajá. Más la pequeña ayuda que ya como autónomo pues claro, nos están dando. Yo estoy con mi mujer y mis dos hijas y bueno, la han hecho ERTE en la empresa también. Uh-huh. Entonces, pues estamos a la espera también. No sabemos qué... ¿Cómo vamos a salir? Pero de momento tirando de los ahorros.
Aunque los ERTE no cuentan para las estadísticas de paro y del gobierno, vosotros...
Efectivamente, sí que se
la nota, situación claro. Real de vuestra es que estáis parados los dos ahora mismo.
Sí, estamos parados.
Si te pregunto, bueno, cuánto crees que va a durar tu situación, imagino que incertidumbre total.
Hombre, no lo pinta muy bien, porque lo que es la cultura, tanto... A ver, nosotros, ¿vale? Los músicos, nosotros somos música de a pie, en el sentido que vamos a la fiesta mayor, a una boda, a una comunión, o lo que sea, pero es en todos los niveles, porque ni se puede hacer concierto, ni se puede hacer teatro, ni se puede hacer nada de nada. Yo conozco muchos compañeros que también se dedican, pues, por ejemplo, también a hacer de DJ en las bodas y todo. Es que estamos todos igual, todos igual.
Bueno, pues este es el rostro, ¿no? La voz, Antonio, de esas cifras del paro que vamos conociendo desde el inicio de esta pandemia. Juan Cárdava, músico, y de momento, pues, parado, porque esas orquestas, de momento, pues, no se cierran esos compromisos porque no se sabe lo que va a pasar. Gracias, Juan, por haber estado con nosotros en Mediodía Cope.
Muchas gracias a vosotros.
Vemos también, Marta, la otra cara de la moneda. Se llama Iciar Cuenca. Ella ha comenzado a trabajar en ese hospital del recinto ferial de Madrid, en IFEMA, con la puesta en marcha del hospital. Y es la otra cara, sin duda. ¿Cómo estás, Iciar? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a ti te contrataron como personal de limpieza cuando se habilitaron las instalaciones de IFEMA. ¿Cuándo empiezas a trabajar allí?
Pues aquí empecé a trabajar el 25 de marzo, cuando se habilitaron los pabellones como hospital.
Uh-huh. Y a pesar de que ahora mismo la actividad ha cesado, ¿vosotros seguís trabajando allí?
Sí, ahora mismo estamos trabajando. Tenemos que seguir desinfectando lo que es sobre el recinto ferial y los pabellones donde han estado los hospitales. Bueno, yo no sé. De momento aquí seguimos.
Itziar, cuando tú recibes esa llamada, precisamente cuando se está hablando del parón que va a sufrir la economía, de todas esas consecuencias, y tú recibes la llamada diciendo que hay un trabajo para ti.
Claro, yo estaba en paro. Yo llevaba 15, 20 días en mi casa parada porque en la empresa en la que estaba pues me echaron.
Claro.
Entonces yo con el paro que me correspondía, pues para mí no es suficiente. Yo tengo dos hijos y yo tengo que trabajar y soy la que los mantengo. Entonces a mí cuando me ofrecieron el trabajo, pues claro, dije que sí.
Vamos, ¿qué previsión laboral tienes por delante, Itziar?
Hombre, aquí yo creo que se va a alargar, si no todo mayo, pues gran parte de mayo. Entonces luego hay la opción de que la empresa que es Clece me pueda meter en algún tipo de otro centro, si tienen alguno, y si no, pues claro, a seguir buscando trabajo. Yo es que no puedo estar parada mucho tiempo.
Bueno, pues de momento vas sobreviviendo, ¿no, Itziar? Este puesto de trabajo que te llegó precisamente cuando estabas parada y precisamente cuando comenzaba esta pandemia y la cosa se ponía todavía más complicada, te ha llegado este trabajo. De momento vas día a día y veremos lo que viene por delante, ¿no, Itziar?
Sí, claro, a mí me ha salvado, vamos, me ha salvado la vida, porque pues viendo cómo iba a ir todo el mundo al paro, a mí me ha abierto las puertas y yo si sigo aquí, pues encantada.
Enhorabuena, Itziar.
Que continúe. Un fuerte abrazo, Itziar. Gracias.
Venga, muchísimas gracias.
Bueno, vale, vamos con el otro. También, Antonio.
Sí, las dos caras, claro que sí, que también las hay. Y no solo en el sector sanitario, en el sector de la limpieza, también en el sector de las grandes, de los supermercados, que han visto también cómo tenían que ampliar su plantilla. Bueno, vamos con otro de los debates de este día, de este martes, que sin duda es el globo sonda que ha lanzado la ministra de Educación. Y que ha generado ya, pues, gran debate. ¿Cómo va a ser el inicio del curso en septiembre, Marta?
Bueno, pues a ver, lo que propone el Ejecutivo, así a priori, aunque luego dependerá de cada comunidad autónoma porque esa competencia está transferida, pero bueno, la mitad de los niños vayan al colegio de manera presencial, lógicamente, y la otra mitad pues siga con la enseñanza a distancia desde casa para evitar los contagios. Pero claro, esto tiene un montón de aristas, Antonio, porque claro,
muchas,
si
muchas
los niños
preguntas.
Se quedan en casa, ¿quién se queda con ellos también? O sea que, bueno, esto no solamente va de la educación, sino de todo lo que implica, ¿no?, para la organización de una familia en el día a día.
Mira, lo vamos a abordar con Begoña Ladrón de Guevara en su, no sé si triple o cuádruple faceta de madre, de profesora, de experta en educación. ¿Cómo estás, Begoña? Buenas tardes.
Muy bien, pues muy bien, fenomenal.
Bueno, aquí es un globo sonda, hoy lo han apoyado los expertos sanitarios del gobierno, pero que genera muchas dudas. Es decir, si van solo 15 niños a clase, ¿qué hacen el resto? Los padres que trabajan los dos, ¿qué hacen con los niños? ¿Qué dudas te surgen a ti o qué opinión el globo sonda que ha lanzado la ministra de Educación?
Pues la verdad es que me surgen todas las dudas que has planteado y alguna más, porque yo creo que pues es unido a la incertidumbre que ya tenemos todos del día a día, pues el pensar qué va a ocurrir en septiembre pues nos preocupa, y sobre todo que sea un globo sonda, que sean eso, iniciativas que salen sin haber consultado, sin haber preguntado y sin ver la realidad de la viabilidad de la propuesta. O sea que yo creo que eso es lo que ahora pues sería muy importante que se tuviera en cuenta, ¿no? Si es viable, si no es viable, cómo hacerlo de la mejor manera posible, hablando con los agentes implicados, hablando
claro,
con los
¿quién debería haber hablado el gobierno, Begoña, antes de lanzar esta iniciativa?
Pues hombre, yo creo que pues con los colegios, con las familias, con todos, o sea, ver un poco la situación, con sanidad, y que entre todos hablemos y entre todos pues lleguemos a acuerdos con los profesores, con todos, con la comunidad educativa de alguna manera y con los agentes implicados. O sea que
yo creo que aquí nos hemos preocupado más de cómo iban a ser esas salidas de los niños, necesarias, yo no digo que no, los primeros paseos, y nos estamos preocupando poco cómo va a ser la vuelta al colegio, que por sí se ha prolongado para después del curso, que muchos padres van al límite porque trabajan los dos y no saben qué hacer tanto tiempo con los niños en casa.
Sí, o sea, sobre todo que además, viendo también lo que está ocurriendo en otros países, que ya se está volviendo a las escuelas y que ya realmente están pudiendo volver a la vida normal, pues nos preocupa que aquí no sea así, sobre todo eso, que no se tenga, que no se tenga en cuenta y que no se planteen unos planes reales y viables, ¿no? Claro, con las escuelas.
Hablas de eso, de planes reales y viables, Begoña, y es que estamos viendo en estos dos meses de confinamiento y en este modelo mixto, ¿no?, de educación a distancia, que muchas familias que no tienen los recursos, que no tienen conexión a internet, que no tienen tabletas, que no tienen ordenadores, todo eso se tendría que prever de aquí a septiembre.
Claro, yo creo que son de eso es lo que tendríamos que estar hablando, de cómo se va a ayudar a estos niños que están en esa situación, a esas familias que están en esa situación, para que de verdad consigamos optimizar los recursos que tenemos y las necesidades reales que tienen los niños. Y conocer la casuística. Y yo creo que ahí hay que contar con las escuelas, hay que contar con los colegios y con los profesores, que son los que conocen la casuística. O sea, yo creo que
están en el día a día, claro.
Eso es. Y los que están en contacto con ellos o no en contacto y que saben que están de alguna manera perdidos.
Y de momento entonces, parece yo creo que no lo han hecho. Pues a medida que vayan concretando, desde el gobierno te volveremos a llamar, Begoña, para analizar lo que vayamos conociendo, que ahora mismo lo que son muchísimas dudas. Sí. Begoña Ladrón de Guevara, gracias por estar en Mediodía Cope. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós, gracias.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Cierra los ojos y piensa detenidamente dónde te gustaría estar el mes que viene. Es solo un mes, pero puede cambiarlo todo. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en Repsol.es y llámanos. Bases notariales en Repsol.es.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos atendiendo en segundos todas las emergencias que nos llegan a través de Guardián o el botón SOS de la alarma. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy más que nunca, seguimos a tu lado.
¿Cuánto se cobra en un ERTE? ¿Se puede prorrogar un alquiler que vence ya? ¿Cómo funciona ahora el régimen de visitas? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Y entre esas claves, la primera es que se confirma eso que venimos nombrando, destacando durante toda esta pandemia del coronavirus, el efecto fin de semana, el efecto lunes. Tras el reajuste del fin de semana se duplican los contagios y sube la cifra oficial de fallecidos, aunque se mantiene todavía por debajo de los 200.
Sí, hay que quedarse con eso, Antonio, con esa tendencia. Hoy tenemos que lamentar 185 nuevos dramas humanos, la cifra más terrible, esos 25.613 muertos en las últimas 24 horas en España. Desde que empezó la pandemia, en este caso, esa cifra global, los 25.613. Sube también más del doble el número de nuevos contagios detectados por pruebas PCR. Son 867 nuevos positivos, casi 220.000 en total. Y por último, más de 123.000 curados, a los que desde hoy Sanidad, en el documento con la actualización de datos, llama infecciones resueltas. Cada día tenemos una novedad en esas cifras, Antonio.
Ya no son curados, ahora son los de las infecciones resueltas. Bueno, sigue preocupándonos, Marta, el aumento de contagiados entre el personal sanitario. Es la segunda clave, Marta.
Pues sí, las infecciones entre los médicos y enfermeras han aumentado un 40% en las últimas dos semanas. Es sin duda el principal punto negro, ¿no?, que tiene la gestión por parte de este gobierno de esta pandemia, ¿no? Desde el inicio de esta crisis del coronavirus se han contagiado más de 43.000 sanitarios.
Bueno, ya ha dicho Fernando Simón que no hay que preocuparse. Que los sanitarios, la tasa de letalidad de muerte es mucho más baja que el de la población general, que ingresan menos en las UCI y que la mayoría están reincorporados. Versión Fernando Simón. Bueno, tercera clave. Recuerda que desde hoy te pueden multar si vas sin mascarilla en el transporte público.
Sí, es obligatorio el uso de la mascarilla en el metro, autobuses o cercanías. Tampoco vamos a poder subir sin mascarilla en un taxi o en un vehículo VTC. Tenemos que llevarla también si cogemos un avión o el tren. Y atención, porque si no la llevas te pueden hacer pagar, ¿no?, la multa que te va a tocar de hasta 600 euros.
Seguimos teniendo dudas tras la apertura de los comercios cuya superficie es inferior a los 400 metros cuadrados. ¿Allí puedo ir a comprar sin cita previa, Marta?
Pues no puedes. Siempre tienes que llamar antes por teléfono para que el comerciante te diga a qué hora te puede atender. Y recuerda que tienen preferencia siempre las personas mayores de 65 años.
La última clave, la ciencia trabaja sin descanso para encontrar un tratamiento.
Varios hospitales de Barcelona han puesto en marcha un ensayo con un fármaco que ya se usa con enfermedades como el Alzheimer. El objetivo es tratar de atajar el virus en la fase inicial. Carlos Buena es el responsable de este ensayo.
La filosofía del fármaco es tener un paciente que está en estado ya serio en la planta y con este fármaco evitar que este paciente empeore.
¿Cuánto ansiamos que por fin esos tratamientos vayan desarrollándose y llegue esa vacuna contra el COVID-19? Bueno, el debate de hoy sin duda gira en torno a la educación, en torno a ese globo sonda que ha lanzado el gobierno de cómo sería la vuelta de los estudiantes, de los escolares a las aulas a partir de septiembre. Decía Celá, la ministra, ¿qué aulas con 15 alumnos? ¿Qué hacemos con el resto? Hoy es el debate que se ha planteado en muchas casas tras el globo sonda lanzado por la ministra de Sanidad y que trasladamos también, Marta, a los oyentes de Mediodía COPE.
Sí, seguro que más de uno ha pasado ya mala noche y eso que quedan todavía unos cuantos meses, pero claro, organizarse no es fácil. Tienes que volver a trabajar y no sabes con quién dejar a tus hijos. Lanzamos esta pregunta en base a esa propuesta hecha por el gobierno para que a partir de septiembre, si se vuelve a la escuela, pues se haga con la mitad de la clase presencial y la otra mitad pues siguiendo esas clases desde casa de manera telemática. Pero claro, eso, como decimos, Antonio, pues implica un montón de aristas en la organización de un hogar, de una familia. ¿Tienes que volver a trabajar y no sabes con quién dejar a tus hijos? Pues nos lo cuentas en el 637-230000. No va a ser fácil esto, ¿eh, Antonio?
Y ha generado un gran debate ya. Lo que ha hecho el gobierno, que es habitual en ellos, es... A ver cómo reaccionamos. Bueno, pues ahí está ese globo sonda. 637-230000. Yo te voy a llevar a un sitio también interesante. Te voy a llevar hasta Cádiz. Vamos a con una de esas historias que prueba una vez más que esto de la solidaridad supera fronteras. Estados Unidos, Taiwán y El Gastor, un municipio de la Serranía de Cádiz. Allí viven Emily y Ryan, un matrimonio americano.
Más o menos 5 años. Nuestros hijos hablan mejor español que nosotros. Pero estuvimos aquí 5 años, pero estuvimos fuera más o menos por 2 años y medio, porque con la fundación acabamos de volver desde Suramérica.
Venimos y vamos, ¿entiendes? Sí.
Pues sí, lo hemos entendido perfectamente. La fundación de la que hablan es la Fundación Luena. El nombre es precisamente lo que da sentido a todo lo que hacen. Luena era una gran amiga de sus hijos. Una noche, la del 3 de marzo de 2018, la invitaron a su casa para una fiesta. Tenía 11 años. Unos días después, por culpa de un derrame cerebral, fallecía.
Decidimos para hacer esta fundación en la memoria de Luena para seguir o conseguir su legado de amor, porque era la cosa más triste que ha pasado en nuestras vidas.
Luena desafortunadamente murió, pero salvó la vida de varios pequeños. ¿Cómo? Donando sus órganos. Esa es la fuerza, el ejemplo, que les animó a seguir hacia adelante con un propósito muy claro,
La meta de la fundación en realidad es para servir niños con necesidades, niños que viven en barrios pobres, niños en todo el mundo. Esto es el objetivo de verdad de la fundación, pero cuando surgió el coronavirus, nosotros decidimos para que, mira, esto está afectando a nuestra comunidad, está afectando a toda España, el mundo, tenemos que entrar en esto.
Y entraron, claro que sí, entraron, vamos, se pusieron manos a la obra. Decíamos al principio, Estados Unidos por el origen de Ryan y Emily, el Gastor donde viven y Taiwán, el país de donde proceden las 16.000 mascarillas que han conseguido.
Gran suerte de encontrar el N95, que son muy, muy deseados en todo el mundo en este momento, y estos son precisamente lo que precisan los sanitarios.
Sí, las N95 son del tipo FFP2, de las más demandadas, consideradas equipo de protección individual. Por lo tanto, ideales para los sanitarios, porque las han comprado precisamente para ellos, para los grandes héroes de esta pandemia que es global. El propio Ryan nos cuenta cómo ve con preocupación lo que está pasando en su país, en Estados Unidos.
Por pena, creo que en Estados Unidos la situación va a empeorar mucho, mucho, mucho más, en nuestra opinión. Y donamos 16.000 mascarillas porque hablamos con muchos diferentes hospitales en esta zona y faltaban mucho. Y todavía faltan muchas mascarillas y otras cosas.
Por ejemplo, desde Taiwán también han recibido 26 termómetros de infrarrojos que han decidido repartir entre varios hospitales de la zona. El propio Ryan estuvo ayer repartiendo mascarillas en esos hospitales.
Vaya dos fenómenos, Marta. Es pues un sí. Ejemplo, sin duda, de integración, también de generosidad, pero ya lo advierten, todavía faltan muchas cosas y por eso su fundación, la Fundación Luena, trabaja en la posibilidad de conseguir más material. Bueno, para ello tienen una gran ventaja, nos lo han recalcado cuando hemos hablado con ellos. Desde el cielo hay esa pequeña, que sí, que lamentablemente falleció, que su muerte sirvió para salvar otras tantas con esa donación de órganos y que les sigue animando y les sigue empujando con muchísima, muchísima fuerza desde el cielo.